San Lucas capítulo 9, el versículo 23. San Lucas capítulo 9, el versículo 23. Lucas capítulo 9, el versículo 23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo. Hasta el versículo 25. Buenos días, hermanos. Y una vez por mes tenemos el culto unidos. Nosotros estamos orando a Dios abrir una iglesia en Chosica, también en La Molina. Yo anhelo que Dios nos ayude también. Más personas también alrededor de Lima que pueden escuchar el Evangelio y la Palabra de Dios. Pero para abrir las misiones también necesitan preparar el corazón donde vive, hermanos. ¿Cierto? Yo anhelo, yo quiero que la iglesia nos ayude a abrir una iglesia, mi pueblo. Porque muy importante. Para nosotros, mayoría de los hermanos no vienen una vez por semana. Cada día viene, hermanos, porque para nosotros escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, es una parte de la vida de nosotros. Por eso, cada hermano da mucha importancia. ¿Dónde está mi iglesia? Escuchar, oír la palabra de Dios. El año pasado, yo fui a Iquitos. Evangelista Boris invitaba varios pastores. Entre ellos hay un pastor, también más 20 años también pastoreaba, servía, pero tenía la dificultad. Aunque él pastoreaba, tenía sed. Hay algo no podía resolver sobre el asunto de la condenación del pecado. Imagínense, los pastores cada día predica, lee la Biblia, ora, sirve, pero adentro del corazón hay una tarea. ¿Por qué yo tengo esa condenación del pecado? ¿Cómo yo puedo solucionar esa condenación del pecado? ¿Cómo yo voy a solucionar? Evangelista Boris compartía con él, le entregaba el libro, El secreto del perdón del pecado, y el pastor estaba leyendo. Así la Biblia explica. Luego él escuchó el Evangelio con Evangelista Boris. Luego él vino, Congreso Líderes Cristianos en Iquitos, y escuchaba, invitaba a otros pastores. También de la ribera de río Amazonas. Venga, yo quiero invitarle a usted. También otros pastores también llegaron. El año pasado, en noviembre, nosotros teníamos la reunión. Y luego, este año en enero, otra vez teníamos la reunión. Dios nos ayudó a abrir una puerta. Nosotros visitamos desde Iquito con un lancha, más o menos 3-4 horas nosotros entramos al río Amazonas, adentro. Cuando nosotros entrábamos primera vez, eso para mí es una experiencia. No es solamente un pueblo grande, pequeño. Nos llevaba una hora, dos horas, río Amazonas grande, y luego comenzó a entrar una quebrada. Entraba como un paisaje como he visto como en la película. Ah, sí. Y obviamente los pastores tienen sus botes, cada uno, ¿no? Él no lleva. Siempre venía unos botes sin techo, entonces 3-4 horas estamos agachados. Un día voy a invitar a usted también para acompañar conmigo, ¿cierto? Necesito una gorra grande. Nosotros entrábamos primero, no hay agua, no hay electricidad, así, viviendo. Pero el corazón muy abierto. Los pastores de la ribera del río Amazonas me comentaban, pastor, vienen misioneros, zapatos, ropas. Luego tomaban foto, compartía, se va. Nosotros no queremos eso. Nosotros necesitamos la enseñanza. Porque no somos mendigos. Aún vivimos humilde. Nosotros no queremos la gente viene, nos regala algunas cosas. Tomaba fotos. Y ellos promocionan su trabajo como si fuera real. Nosotros no deseamos eso. Deseamos encontrar a alguien. Tiene interés en nosotros. Deseamos encontrar a alguien. Nos guíe, nos dirige. Cuando yo lo conocí, pastores, cada 8 semanas se reunían. Se llama comunión. 200, 300 personas se reunían. Pero el presidente de asociación del grupo, yo hago con todo mi corazón hasta donde yo pueda. Pero no sé qué tengo que hacer más. Yo le explicaba, pastor, para servir este caso así tiene que hacer. Por eso él me invitó en enero, yo fui. También hace poco tiempo, otra vez, el fin de semana, con varios hermanos, nosotros fuimos. Y nosotros también subimos una lancha sin techo, 4 horas, todo agachado, así vamos. Y entramos. El nivel del agua, el nivel de bote, casi mismo nivel estaba. Y nosotros entramos, llegamos. Los pastores nos recibían, nos aceptaban. Conversaba, compartimos juntos. Fue una bendición muy grande para todos. Y cada vez cuando nosotros compartimos allí, cómo la palabra de Dios llena en nosotros. Y la hora del bañarse, ¿cierto? En la tarde, porque hace mucho calor. Cómo yo sudaba como si fuera una llave abierta, así todo. Ay, en la tarde yo quería bañarse, pero los pastores, hermanos, me buscaban, yo compartía. Y toda la tarde la gente se bañaba, ¿dónde? Al río. Y varones y mujeres se bañaban. Y mujeres, ¿cómo se bañaban en el río? Con ropa. Así ya estaba bañando, no sé cómo se bañaba con ropa. Y varones también se bañaban. Yo no podía bañar, no, yo perdí el tiempo. Después de predicar en la noche, uy, ya no podía ya soportar. Quiero bañarme al río. No, pastor. Cuidado, boa sale aquí. Boa negra sale. Y las gartos y está esperando todito. En el día hay movimiento, gente, pero en la noche ya sale. ¿Dónde voy a bañar? Aguántese, pastor. Uf. Y aquella noche me acosté, estaba temblando, durmiendo. Señor, al día siguiente, eso ya va a pasar usted. Ahora oiga, la próxima vez le toca a usted también. Al día siguiente, 5:30, 5 de la mañana me levanté. Ay, quiero bañarme. 5:20, ¿dónde me voy a bañar? Allí. Así yo meto solamente al río. Pastor, allí una tableta, ¿sí? Allí usted agáchese con balde, eso así bañando. Ah, así está bien. Conseguí jabón y shampoo, estaba agachado, ¿no? A la orilla del río estaba. Pero esa tabla era muy resbalosa. Mientras estaba bañando, me caí al río. ¡Pla! ¡Ay, me asusté! De repente me caí, yo perdí equilibrio. ¡Ay, Dios mío! Y yo quería parar, pero también el suelo del río era como una especie de como arcilla. Me perdí otra vez. Mi sandalia está botando arriba. ¿Dónde está? Otra vez me cae. Ay, Dios. Y al final y me bañaba. Yo salía luego y ya, yo terminé. Todo el día estuvimos con los niños, adolescentes. Yo le explicaba a los pastores, nosotros no vamos a regalar ni zapatos ni ropa usada, pero yo quiero entregar Dios vivo en el corazón de usted. Usted está acostumbrado a recibir, recibir, recibir. Este momento funciona bien porque algo recibe, pero se queda espíritu de mendigo. Eso no debe hacer. Dios trabaja en Nueva York, Dios trabaja en Europa, Dios trabaja aquí en Lima, Dios puede trabajar aquí en el centro de selva. Aquí va a trabajar. Dios está vivo. Usted tiene que aprender en eso. Ah, sí. Yo le ofrecí a los pastores. Nosotros no podemos, tampoco tenemos, no podemos ofrecer algo material ni dinero a usted, pero durante la vacación consigamos el cupo a través de Fuerza Aérea, el boleto promoción, mándenos a Lima. Programa 2 semanas, 4 semanas durante vacaciones. Nosotros le ofrecimos donde puede descansar sus hijos, niños, adolescentes o jóvenes. Luego, durante 2, 4 semanas, le ofreceremos palabra de Dios. Luego, educación de computación, diseño, aeróbicos, diferente. Luego, paseo. Llevamos a ir al museo, congreso, para que sus hijos amplíen su mente. Para que no queremos, usted se quede en espíritu de mendigo. Eso nunca puede recibir ustedes. Y los pastores están muy abiertos. No tengo la duda. Cuando los chicos que vienen desde, de verdad, centro de Amazonas, vienen a Lima, yo quiero recibir a ellos, preparar. Dios nos permite, cuando ellos regresen, algún regalo para ellos, aprendan computadora. Aquí está computación, su laptop, que estudie. No tiene computadora, tiene celulares, pero por medio del Evangelio yo quiero que ustedes que tengan una vida. En nuestra vida de creencia, muy importante, aprender uno para negarse, despojarse de mis pensamientos. Realmente nuestro enemigo verdadero de nuestro camino no es la situación. No es la circunstancia, el problema verdadero de nuestra vida de creencia que es mis pensamientos. Mi pensamiento no nos deja. Por eso Satanás trabaja detrás de su pensamiento. Dios trabaja a través de la palabra de Dios. Una persona muy enaltecido, soberbio, tiene mucha confianza en su pensamiento. Una persona humilde delante de Dios tiene la confianza en la palabra de Dios. Mucha gente no sabe por qué yo tengo que sufrir, pero el problema no quiere pensar, sufre, de día de noche sufre, y luego solamente quiere solucionar, quitar ese sufrimiento, pero no piensa más de dónde viene ese sufrimiento. ¿Quién está trayendo ese sufrimiento? Hermanos, observe bien a su propia vida. Una persona vive con mucha dificultad, ello tiene razón. No quiere pensar, tiene mala costumbre. Hay razones. Ninguno, nadie vive sin razón, vive mal. Usted vive sufrimiento, usted vive con mucha dificultad, tiene que pensar. Pero hoy en día Satanás nos engaña, ya bloqueado en mi corazón, ya no puede pensar. Por eso aquí, muy importante, Eclesiastés nos da un consejo muy grande hoy en día, como nosotros estamos viviendo. Eclesiastés capítulo 7, el versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, el versículo 14. Eclesiastés 7, 14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. El día del bien, goza del bien. Ponga atención, dice, en el día de la adversidad, considera. No quiere considerar. Satanás engaña a nosotros a través de su pensamiento, bloquea su mente, bloqueado. No puede pensar más. Cuando toma la decisión, ya toma extremo. Luego se hunde con mucho sufrimiento. Estoy deprimida. Si verdaderamente usted está deprimida, tiene que buscar a alguien que me ayude. Ayúdeme. Deprimida de día de noche. No busca. No puede buscar porque está bloqueado. Así Satanás trabaja, hermanos. La iglesia no es un club social. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es un teatro. Visión Buenas Nuevas, con nuestro pastor durante 60 años nosotros hemos servido compartir la vivencia con todos nuestros hermanos fieles. Adorar a Dios es la vivencia, vivir. San Juan nos explica. San Juan tiene el tema principal, creer. Primera San Juan tiene el tema principal, conocer, permanecer, amar. La vida de creencia completa. Pero lamentablemente hoy en día muchos cristianos entendieron la mitad. Yo creo. Yo soy salvo, soy cristiano. Usted tiene solamente San Juan. Usted falta primera San Juan en su vida. Por eso no funciona. Pastor, porque mi corazón está tan seco, vacío. Usted no tiene otra mitad. Usted no tiene otra parte. La Biblia nos explica. Tú conoces. Tú permaneces, tú amas. Eso es la vida de creencia. Por eso nosotros queremos transmitir el corazón de Dios a cada miembro de la iglesia. Por eso es muy importante, hermano, cuando hay dificultad, hay situación. La Biblia, como acaba de decir, en el día de la adversidad, considera. Pero una persona enaltecida, equivocada, todo estoy muy bien. ¿Verdad? Todo está muy bien. Tiene que considerar dónde yo estoy, dónde me voy, dónde, qué cosa estoy buscando ante Dios. Si usted comienza a pensar desde de allí, usted puede salir de la oscuridad. Satanás, ¿cómo nos engaña? Cuando usted tiene la dificultad, solamente nos engaña que nosotros enfocáramos toda la dificultad nada más. Cuando usted resuelve su dificultad, otra vez se aleja de Dios. Vamos a ver un versículo más en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, el versículo 10 y 11, 12. En Antiguo Testamento, Isaías capítulo 26, 10 al 12, se mostrará piedad al malvado, no aprenderá justicia, en tierra de rectitud hará iniquidad y no morirá a la majestad de Jehová. Ponga atención, Dios nos muestra su piedad. El versículo 10, por favor. Dios nos muestra piedad, adorar a Dios, pero hombre malvado no quiere aprender su Dios. El hombre malvado, su interés, ¿dónde está? Solucionar su problema. Aunque Dios nos muestra, hoy en día muchos cristianos no piensan que yo soy hombre malvado. Por eso no se sana. Una persona se enferma, pero nunca reconoce que soy enferma. Usted nunca va a buscar al médico. Nunca va a buscar a alguien. Por el engaño de Satanás, muchos cristianos como bien, estoy bien, engañando a sí mismo. Usted no está bien. Usted sí mismo ya sabe delante de Dios. Aquí en nuestra iglesia, una persona me habló. Todo el tiempo en el culto, pastor, yo estaba esperando cuándo va a pasar la canasta para recoger ofrenda diezmo. Hasta último tiempo nunca pasaba la canasta. ¿Qué pasa? Yo le explicaba, hermana, en nuestra iglesia, cada uno delante de Dios su ofrenda, su diezmo, delante de Dios echa a su urna. Delante de Dios. Dios conoce su corazón. Muy difícil aprender. Muy difícil conocer al corazón de Dios. Porque mayoría de nosotros estamos acostumbrados a vivir delante del hombre, delante de la situación. Nuestra iglesia les explica a todos los invitados, número uno, la salvación. Segundo, su vida. Su vivencia delante de Dios. Hoy en día muchos políticos, su nombre tan valioso, ¿cómo se ha caído? Funcionario, gobernadores, expresidente, no por falta del conocimiento, nunca falta del conocimiento, sino falta del corazón. Por eso se cae. Cuando yo voy al penal, políticos, ex generales, ¿cuántos abogados hay? ¿Cuántos contador público? ¿Cuánto hay médicos? Lleno. ¿Ingenieros cuánto hay? No por falta de título, falta del corazón delante de Dios. Hermano, los malvados solo se preocupa solucionar su situación. Los malvados solamente busca su interés. ¿Dónde está? Vivir bien por el nombre de Dios. Antes adoraba ídolo, ahora está adorando su estómago. Igual, solamente cambio sitio, pero su enfoque todo su corazón, vive para su carne, vive para el mundo. No es correcto hoy en día. Yo pienso, nosotros adoramos a Dios. Si nosotros servimos al Señor, tenemos mismo estilo de la vida. El mundo en la iglesia, el mundo hoy en día, adulterio, dice que romance. Adulterio no es el romance. El adulterio hay consecuencia. Fornicación no es romance. Fornicación es el pecado delante de Dios. Adulterio es un pecado delante de Dios. Misma corriente hoy en día entrando a la iglesia, ¿cierto? alguna persona sin sentir, adúltera, fornica, roba. Eso no es iglesia. La iglesia es un sitio sagrado diferente, lenguaje diferente, estilo de la vida diferente, pensamiento diferente. Esto es la iglesia. Si la iglesia peor, igual que el mundo, ¿para qué vienen los hermanos aquí? ¿Para qué viene? Para escuchar la palabra de Dios. Si un pastor es igual que un hombre común, ¿para qué entonces busca, pide, consejo, consultar con ellos? Nada. Iglesia verdadera, diferente que la corriente del mundo. El pastor siervo de Dios, diferente que un hombre común, porque el Espíritu Santo le habla. El Espíritu Santo guía, domina. Esto es la iglesia. Esto es el siervo de Dios, los cristianos también. Pero lamentablemente muchos hermanos dejan su corazón, deseo de la carne, aún es engañado por Satanás. Por el engaño de Satanás, su familia está muriéndose poco a poco, dice da cuenta. Hermanos, si usted tal vez viene a la iglesia a escuchar palabras suave, bonito, en el internet hay un montón. Solamente unos pastores dedican solamente prosperidad. Esta enseñanza no está mal, es una parte de la enseñanza. Pero más importante, en la vida de creencia, su espíritu, ¿cómo está delante de Dios? La iglesia se preocupa por su espíritu. El pastor se preocupa su vida de creencia. Yo he visto, muchos hermanos vienen solo para solucionar su problema. Hubiese buscado antes, cuando usted tenía el problema tamaño así, habría solucionado menos esfuerzo. No quiere demostrar su vida real. Esconde. Todo esconde su vida. Luego viene, escucha. Mientras usted esconde, su oscuridad se crece, se expande. Ya cuando no se puede tratar, no se puede sanar, no se puede solucionar, ahora usted trae su oscuridad. Ahora sí, ayúdeme. Ay, yo le dije, ¿por qué no se presentó antes? No, yo pensaba me iba a gritar. Yo pensaba me iba a expulsar. Ahora está hablando hasta último tiempo su pensamiento. ¿Por qué no me llamó? Ayer una hermana me preguntó. Ella me enviaba un mensaje y no podía responderle. Diariamente me envía mensaje, grabaciones. Yo chequeo. A veces estaba durmiendo con celular a mi ojo. Y una hermana me preguntó, pastor, ¿usted está enojada conmigo? No. ¿Por qué no me responde? Hermana mía, vea mi WhatsApp cómo está. Yo tengo muy resentido. ¿Quién inventó WhatsApp? Mire cómo está. Ay, Dios mío, hay un montón de mensajes. Alguien me llama, siempre yo le llamo. Hola, ¿cómo está? Discúlpeme, no podía atender. Hermanos, no guarde sus pensamientos, expresa. Hombre malvado no quiere encontrar la justicia de Dios. Hombre malvado quiere ver solamente la solución. Cuando Dios le soluciona, ¿usted cómo vive? Aleja de Dios, aleja de la iglesia, como una oveja perdida, andando, ¿cierto? Otra vez se encuentra, ay, ahora sí, quiero regresar. No hagan en eso. Eso no está bien. Si usted conoce el evangelio, conoce la iglesia, no va a vivir en esa forma. En esa forma no va a crecer. Hermano, vamos a volver aquí Lucas capítulo 9. Esta mañana leímos Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, el versículo 23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros tenemos nuestro enemigo, mis pensamientos. Mientras usted cree en su pensamiento, Satanás sutilmente nos engaña. Por eso la base de la vida de creencia, ¿qué es? Negarse, despojarse mis pensamientos. Yo aprendí con la palabra de Dios: si yo sigo creyendo, caminando conforme mis pensamientos, voy a fracasar. No voy a aceptar mis pensamientos, porque mis pensamientos siempre me hablan negativo. Tú vas a fracasar. Si tú sigues con esa iglesia, tú vas a tener dificultades. Si tú vives por la fe, tú vas a quedar como mendigo todos los días. La vida de creencia, rechazar ese pensamiento. Hermano, vamos a ver un versículo, Eclesiastés. En Antiguo Testamento, Eclesiastés, capítulo 9, el versículo 3. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 3. Mal hay entre todos los que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todo. También que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de insensatez, en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. El concepto de la Biblia que dice: en mi corazón lleno de mal, de insensatez. ¿Qué quiere decir? No crea en su propio corazón. La Biblia dice: Daniel, tu propio corazón está lleno de mal, de insensatez. ¿Eso qué quiere decir? Usted esta mañana, usted reconoce ese versículo. Su corazón todos los días le habla: ya es tarde, qué vergüenza, no vaya, cierto. Ya así, 100 personas no llegaron, por eso no llegaron. Mi corazón está lleno de mal. ¿Eso qué quiere decir? No crea, no crea su propia voz, crea. Por eso no creo en mi propio corazón. Yo abro la Biblia, yo busco la palabra de Dios, yo busco la cobertura de la iglesia, yo busco a mi pastor. Pastor, estoy pasando así, ¿qué le parece? Vengo aquí a pedir consejo. Hermana, así va, esto es así, funciona. Ah, no me di cuenta. Crea, crea en la palabra de Dios, Dios va a trabajar. Hoy en la madrugada, siempre tenemos la hora piadosa, 5:30 de la mañana. Nosotros compartimos con nuestros jóvenes hermanos San Juan capítulo 11, el punto de vista de Jesucristo. Lázaro está vivo. Esto es el punto de vista de Jesús. Pero Marta y María tenían una convicción: está muerto. Jesucristo, antes de resucitar y salvarlo, Jesucristo primero tenía que trabajar con Lázaro. Primero trabajar Marta y María una cosa. En el corazón de ella, su hermano estaba muerto. Primero Jesucristo tenía que trabajar en el corazón de Marta y María para resucitar primero Lázaro. Hoy, esta mañana también, el poder de Dios está vivo. Él quiere trabajar, Él quiere manifestar en la vida de nosotros. Pero muchos cristianos en el corazón: yo no puedo. Dios no puede cambiar mi marido. Dios no puede cambiar mis hijos. Mejor cambie mi perro, mejor. Algunos padres piensan así. Alguna persona piensa: No se puede hacer en eso. Pero usted primero creía en Dios. ¿Cuántas veces usted llevaba esa situación ante la presencia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo esta mañana también quiere trabajar. Lázaro no está muerto, está vivo. Esta enfermedad no para morir, para la gloria de Dios. Primero Jesucristo tenía que trabajar en el corazón de ellas. Primero Dios también quiere trabajar en nuestro corazón. Amén. Muy importante. Hermanos, no acepten sus pensamientos. Yo aprendí con mi iglesia. En mi corazón está lleno de maldad, insensatez. Yo recibo, yo sigo detrás de mi pensamiento. Voy a fracasar. Cada vez mucho pensamiento se levanta. No. Si yo sigo este pensamiento, voy a morir. Yo sigo este pensamiento, voy a fracasar. No voy a sufrir solo. Mi esposa va a sufrir. Mis hijos van a sufrir. Los hermanos van a sufrir. No voy a seguir más. Mi corazón está arrepentido de mis pensamientos. Yo no voy a seguir. Porque si yo sigo, voy a morir. ¿Qué le parece? En su habitación, cada noche hay un ratoncito. Cuando usted duerme medianoche, unos ratoncitos le molesta, está comiendo la esquina de su closet. Cuando usted escucha cómo se siente, mi amor, en nuestra habitación un ratón, qué feliz, así va a dormir. Se siente muy incómodo, ¿no? Muy incómodo. Hasta nos trae temor. Uy, tal vez ese ratoncito morderá los dedos de mi bebé. Entonces, ¿cómo hacen? Buscan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muchas veces nosotros aceptamos. Aceptamos mis pensamientos. Supongamos, ya aquí hay una bomba. Esta bomba, luego 5 minutos va a explotar. Ya, yo sé, es una bomba. Va a explotar luego 5 minutos. Ay, yo tengo una bomba. Gracias a Dios. Luego 5 minutos va a explotar. ¿Alguien va a agarrar su bomba? 5 minutos va a explotar. Me voy a morir. Ay, tengo una bomba. Qué bomba bonito. Así. Así nosotros estamos viviendo con mis pensamientos. Mis pensamientos nos acorrala. Mis pensamientos nos bloquea. Luego, no hay solución. Si hay solución, yo soy el camino, Jesucristo. Yo soy su solución. Pero mucha gente busca la respuesta adentro de sí mismo. Hermanos, en Hechos capítulo 7, sale un siervo, Esteban. Imagínense, una vez yo fui a la embajada norteamericana para renovar la visa. Y entonces, y el cónsul me escuchaba, yo soy pastor. De repente el cónsul me preguntó, una pregunta. Sí, señor. ¿Quién predicaba en Hechos capítulo 7? Al final él murió. ¿Cómo se llama, pastor? De repente mi mente se hizo blanco. Nunca imaginaba en la entrevista con un cónsul. Yo estaba, ay, pastor Esteban, Esteban. Nunca puedo olvidar ese nombre, ay Dios. Cuidado cuando usted vaya a la embajada, ¿no? Algún cónsul le va a preguntar a usted. Esteban, él era judío, pero muy radical. La enseñanza de Esteban, muy chocante, muy pesado. Cuando la gente escuchaba la palabra de Esteban, penetraba su palabra con gran peso a los judíos, no soportaban. ¡No queremos escuchar! Así pesado. Él predicaba sobre Abraham y Moisés. Cuando Moisés tenía 40 años, Él pensaba, ahora sí, yo tengo, yo pongo mi capacidad, mi título. Ahora yo tengo todo, yo pongo todo. Ahora yo voy a salvar mi pueblo. Cuando él pensaba, tenía, ponía todo, el pueblo, ¿cómo lo recibía? Gobernador, asesino, así. Pero cuando él tenía 80 años, con el tiempo, con la administración de Dios, quitaba todo lo que tenía. Dejaba todo. Él se convirtió simplemente un hombre, como ya, pastor, un hombre mayor. No tenía más fuerza. En aquel momento, Dios lo llamó. Ven, voy a usar tu vida como salvador. Él sí mismo, Señor, no tengo nada. Ni siquiera yo puedo hablar. ¿Cómo yo puedo ser? Eso no puedo ser. En aquel momento, Dios comenzó a trabajar. Ahora vamos a ver un versículo. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. El versículo 23, porque aquí sale dos veces 40 años. Hechos capítulo 7, el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando cumplió 40 años, él tenía, ponía todo su conocimiento, todos. En aquel momento, su punto de vista no servía. Su preparación, todo ponía, tenía, no funcionaba. Él se convirtió como un asesino, pues. Pero el versículo 30, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinai en la llama de fuego de una zarza. Ya pasó otra vez 40 años. Y luego el versículo 33. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que está es tierra santa. Dios, para trabajar en la vida de él, primero, ¿qué hace? Comenzó a quitar. Hermano, la fidelidad de Dios, ¿cómo se manifiesta? Quitar lo que tiene en su corazón. Hoy en día mucha persona piensa, ay, no tengo muchas cosas, no puedo hacer muchas cosas, por eso Dios no me utiliza. Al contrario, Dios no puede usar en su vida. Dios no puede trabajar fuertemente en mi corazón. Usted tiene demasiado. Usted ponía demasiado. Hoy en día, Satanás, ¿cómo nos engaña? Tú necesitas más y más, más. ¿Qué cosa más? Usted no tiene comida. Usted no tiene el techo. Usted no tiene trabajo. Satanás, ¿qué dice? Más, más, más. ¿Hasta cuándo? Por eso no se engaña, todo desvía nuestro corazón para su estómago, para su carne, para su negocio, para su dinero. Al final, mano vacía, usted se va a la presencia de Dios. No sean engañados por Satanás. Dios nos ha dado la iglesia, la palabra, para que usted a través de la iglesia vea la realidad. La realidad no es este mundo. Hace poco tiempo un pastor, Pastor Ho, salió del mundo. Él pastoreaba iglesia Ulsan. El año pasado unos hermanos me acompañaron en Corea. Nosotros visitamos. Antes, hace casi 30 años, él tenía el cáncer de la sangre. Dios lo sanó. Cuando él era joven, cuando él se recuperó, un día él se congregaba en la iglesia, Cuando el pastor un día llegó al salón de culto, este hermano era joven, estaba sentado encima de la urna. Y el pastor le preguntó, ¿qué está haciendo? Pastor, no tengo dinero, pero quiero darle mi cuerpo, mi vida para el evangelio. Por eso estoy sentado encima de la urna. Tengo miedo, ¿no? Algunos hermanos también estarán sentados. Yo también. El ingreso al seminario. Él comenzó a servir en Corea, en Sudáfrica. Durante su vida Dios le permitió sexto veces del cáncer. Luchaba. Luchaba por la fe. Sanaba, luchaba, luchaba. Y hace poco tiempo, ya antes de dejar la vida, alrededor de su familia, yo estoy muy agradecido. Yo viví junto con ustedes. Pero me di cuenta una cosa. Cuando yo viví, cuando me caí hasta el fondo de mi vida, yo entendí, me quedó uno, el evangelio. Eso es su único regalo para nosotros. Hijos, continúe esa carrera, bendición, porque tu papá no podía, él descansó. Hermanos, ¿qué cosa realmente último tiempo de nuestra vida quedaría? El evangelio. Cuando Moisés se presentó ante Dios, Dios, ¿qué le decía a él? El versículo 33. Le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que está es tierra santa. Dios también quiere quitar lo que tiene sus zapatos. Algo lo tengo. Dios dice, quita. Yo quiero llenar mis cosas en tu vida. Hermanos, la vida de creencia, negarse, despojarse mis pensamientos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos habla muy claro. Hoy en día muchos cristianos creyentes, ¿cómo piensan? Soy pecadora. Aunque Cristo murió por mí, soy pecadora porque todos los días yo peco. Vamos a ver conmigo un versículo. Colosenses capítulo 1. El concepto de la Biblia, ¿cómo nos explica? Colosenses capítulo 1, el versículo 21. Colosenses 1, el versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La Biblia nos habla sobre nuestro origen. Erais en otro tiempo, extraño y enemigo en vuestra mente. Hoy en día, muchas personas se congregan, van a la iglesia, pero no reconocen su origen. Yo era enemigo de Dios. Yo era enemigo de Dios. No piensa así. Un día una persona me buscaba, escuchaba, pastor, yo soy mala. Usted no es mala. ¿No soy mala? Entonces, ¿quién soy yo? Usted es enemiga de Dios. Ah, sí, pastor. Usted no es mala. Usted es el enemigo de Dios. Usted debe morir. Usted debe ir al infierno por el pecado. Hoy en día, por el engaño de Satanás, usted va a ir al infierno con ese pecado. Ja, 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 ja. Pastor, no me voy solo. Entonces, ¿con quién va? Con mi novia. Se burla a Dios, ¿cierto? Se burla. Cuando yo voy al hospital, a veces algún tenía el cáncer de hígado, cáncer de estómago, no soporta el dolor. ¡Mátame! con ese dolor no se aguanta, su cabeza golpea la pared. Quiero morir. Ese dolor eternamente usted va a tener. Si tiene el pecado en su corazón, ese dolor para siempre usted tendría. Mucha gente no comprende el mundo espiritual. Nosotros vivimos un tiempo corto, ¿cierto? Nosotros vivimos 30 años, 50 años, 70 años, 80 años. ¿Cómo se siente? Como si fuera un balazo, así una bala. Pero la vida eterna no es así. Usted tiene el pecado en su corazón. Usted todavía no ha reconciliado con Dios. Este dolor en el infierno, aunque quiera morir, su espíritu no se puede morir. Hoy en día la trampa de Satanás, ¿cómo hace? Menosprecia la palabra de Dios. Sobre el reino de los cielos, sobre el infierno, como si fuera un cuento para niños. No es un cuento para niños. Si usted tiene el pecado en su corazón, ¿dónde va? Por eso aquí acabamos de leer Colosenses capítulo 1, el versículo 21. Ahora os ha reconciliado. Cuando una persona recibe la salvación, significa soy reconciliado a través de la fe de la sangre de Cristo, el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, por medio de la muerte de Cristo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si realmente usted cree en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, si usted considera que yo soy reconciliado con Dios por la sangre de Cristo, aquí el versículo 22 dice, santos. Usted cree que yo soy santo. Yo soy santo. Levante su mano. Yo soy santo. Yo soy santificado. Yo soy santo. ¿Cierto? Importante reconocer, usted es santo. Luego, usted sin mancha. Me presento delante de Dios sin mancha. Levante su mano. Baje su mano. Yo soy santo, pero yo poco mancha. Levante su mano. Yo tengo poco de mancha en mi corazón. Yo quiero ser sin mancha. Yo tengo poco de mancha en mi corazón. Levante su mano. Para explicarle, la iglesia para servir. Yo aprendí con mi iglesia, compartir y servir. Antes de recibir la salvación, yo sufría mucho. Nadie me explicaba la Biblia. Nadie me exhortaba mi vida espiritual. Yo era un número de una congregación grande. Yo era un número nada más. Nadie me preocupaba. Yo iba, no iba. Ni siquiera me exhortaba porque yo era un número nada más. Después de conocer mi iglesia, después de conocer mi pastor, él me exhortaba. Daniel, tú vive normal, come normal, disfruta normal. ¿Cuándo va a servir a Dios? ¿Cuándo va a desarrollar su vida personal? Así me exhortaba. Él siempre me exhortaba. Tú tienes que recordar bien, enfrente de tus ojos hay dos caminos. Un camino fácil, un camino difícil. Tú entra un camino fácil, tú vas a morir. Oiga bien mi consejo, si tú entra un camino fácil, tú vas a ser enaltecido, tú vas a ser soberbio, tú vas a morir solito. Tú tienes que entrar un camino imposible, tu camino difícil. Cada día doblar, llorar, pedir a Dios. Eso es tu salvación. Así yo aprendí. Así yo aprendí con Él. Él me enseñaba
con todo su corazón con su esposa durante 34 años. Pastor, su esposa agarraba su pecho con su sangre. Abra tu boca, coma esto en mi corazón. Así no estaba todo. Yo crecía con mi esposa junto con ese apoyo con la iglesia. Hermanos, compartir y servir, una gran bendición. Lamentablemente nuestros hermanos mayores vienen a disfrutar. Usted rechaza la enseñanza de la Biblia. Quiere ser solamente lleno de conocimiento e intelectos. Intelectual no sirve, no va a funcionar. Le va a engañar. Con ese peso de conocimiento le va a tumbar su vida, su matrimonio, su hogar, su familia. La vida de creencia, negarse de su pensamiento, despojarse de su pensamiento, caminar junto con la iglesia. Yo amo mucho a Dios. ¿Qué tiene la base que usted ama a Dios? ¿Amar a Dios? ¿Solamente se siente algo? ¿Se siente contento? ¿Por eso usted cree que yo amo a Dios? No se equivoquen. Amar a Dios, amar su iglesia, amar su pastor, amar sus miembros de la iglesia. La vida de creencia no es una palabra filosófica. Adorar a Dios, vida real. Por eso usted observa bien, hombre de Dios, no habla tanto, actúa. No tan complicado su vida, simple, sencillo. Por eso cuando usted se le acerca, ese tipo de persona recibe gozo, recibe energía, recibe la esperanza. Hoy en día, ¿dónde está la felicidad? Simple. Eso es el secreto. Hoy nuestra vida es demasiado complicada. A través de la iglesia Dios nos guía, nos ayuda. Hermanos, aquí Colosenses capítulo 1, el versículo 22. Sin mancha e irreprensible delante de nosotros. Si usted recibió la salvación, usted había recibido esa obra de Cristo tan grande. Yo soy santo. Señor, yo soy sin mancha, irreprensible delante de ti. No depende de mí, depende de la sangre de Cristo. Amén. No depende. Ahora nosotros estamos preparando el retiro. Con todo su corazón, desde Corea viene por nosotros. Compartir la palabra. Apoyar a los directores, programas, charla de valores. Nueve pastores hermanos vienen a conocer a nosotros. No acepten sus pensamientos. No aparten de la iglesia. No sean engañados de Satanás. Fije su corazón delante de Dios. Para nosotros, Dios nos ha dado ese anual de nuestra fiesta, retiro espiritual. Yo tengo dos hijos. Yo he tratado siempre estar con ellos. No voy a decir que yo soy perfecto, mis hijos perfectos. No quiero hablar en eso. Solamente quiero contarle. Yo he intentado durante casi 30 años con mis hijos, después de tenerlo, he intentado ser amigo con ellos. Nosotros bajamos nuestra mirada, acercar hasta donde podemos estar junto con ellos. Con el tiempo, Dios me responde. Hermanos, el retiro espiritual, no solamente para escuchar. Nosotros preparamos un sitio bien bonito para la familia, para juntos. Cada tarde, papá con su esposa, juntos. Los hijos con sus padres. Papá, está bien. En la piscina, en la cancha, bajo la sombra, conversando, abrazando, compartiendo. Eso es el retiro espiritual para nosotros. Yo quiero invitar a ustedes. Caminen junto con su iglesia. La iglesia tiene la sabiduría. La iglesia tiene el camino. La iglesia tiene la recompensa para nuestra vida de creencia. Hermanos, aquí para terminar, aquí Colosenses capítulo 1, el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros en la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Yo aprendí con mi iglesia, compartir y servir. Usted quiere vivir felizmente, comparta lo que tiene. Usted quiere vivir felizmente, sirva. Sirvan en la iglesia. Yo anhelo nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros varones, mujeres, nuestro silver, todo quien se congrega en nuestra iglesia, voy a la iglesia para compartir, servir. Amén. Hermano, eso es nuestro lema. Usted viene a la casa de Dios, compartir, servir. Esa es mi razón de vivir, para tener ese gozo, alegría. Usted no necesita hablar tanta palabra. Con el corazón del Señor, usted comparta con su familia. Usted sirva a su familia. Sus padres le dicen: hijo, yo quiero ir a tu iglesia. Hija, yo quiero conocer su iglesia. No por su palabra, por tu vida. Quiero conocer tu Dios. Quiero conocer tus miembros, tus hermanos. Desde su corazón se siente. Hermanos, la vida de creencia: negarse, despojarse su pensamiento, establecer solamente la palabra de Dios. Yo anhelo durante en esta semana establezcamos la palabra de Dios, la promesa de Dios. Por la sangre de Cristo, Dios nos hizo santos, sin mancha. No mire a sí mismo. La palabra de Dios que dice: tú eres sin mancha delante de mí. Es un gran privilegio delante de Dios. Irreprensible delante de Él, no por su obra, sino por la sangre de Cristo. Una persona tiene esa convicción: soy justificado, soy santificado. Significa: yo soy reconciliado con Dios. Durante en esta semana, preparemos y el retiro, invitamos nuestra familia. No se mueve su corazón. Camine junto con la iglesia. Este año el retiro espiritual va a ser un retiro espiritual más bendecido que antes. Con toda la palabra, armonía, el Espíritu Santo nos dará. Todo fije en su corazón. Camine junto con la iglesia. Nuestra iglesia les enseña: quita. Usted tiene que quitar tus pensamientos. Tiene que quitar su codicia. El Espíritu de Dios nos ayudará por medio de la palabra de Dios. Despojarse, negarse. Esta mañana compartimos hasta aquí.